Football in English, el mejor podcast de la MLS, con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol, y el Chato Juan Carlos Ibarrarán, exclusivo de Footbox.
Hola, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos al podcast número uno de la MLS en español, Football in English. Afortunadamente para el Chato Ibarrarán, hoy presentaron a Gonzalo Pineda y por eso la exhibición de fútbol que estamos viendo que los equipos de MLS le están dando a los de Liga MX en la Leagues Cup pasa a segundo término. Sí, ayer ganó Pumas, es cierto, pero ganó con dos goles que yo no entendí por qué los anularon. Pero bueno, el tema hoy, Chato, es que Gonzalo Pineda es el segundo entrenador mexicano en la historia que va a dirigir en la MLS. ¿Cómo estás?
Muy, 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 muy buenas las tengan y mejor las pasen, mi querido Fer. Pues sí, lo comentas bien, Gonzo Pineda, mi amigo, mi hermano desde
este los también. Pumas.
Es que sí es muy mi amigo, digo, tengo muchos amigos en el fútbol mundial, ¿no? Y y me da mucho gusto que le esté yendo bien. Hoy, como bien lo comentas, fue presentado como nuevo director técnico del Atlanta United. Y bueno, pues viene con mucha, mucha, mucha alegría, viene con muchos planes. Estuvimos ahí en la conferencia, mi Fer. Se le ve ilusionado, se le ve emocionado a Gonzo Pineda. Bueno, ya hizo grandes cosas en el Seattle Sounders, fue campeón de la MLS.
Desde 2017, Chato, que llegó y es auxiliar de Seattle Sounders.
Sí, es auxiliar, digo, lo comentaba en esta conferencia, cuando se va del fútbol mexicano, se va a la MLS, donde juega, donde conoce muy bien.
¿Sí entendiste la parte de inglés o no?
Sí, poquito, o sea, el cuando decían hi, o sea, es hola, ¿no? Y ya, pues me emocionaba que sí le pegaba al inglés, pero bueno, pues digo ya hablando en este tema, pues muy ilusionado, muy emocionado, pues trae muchas ideas, ojalá y no traiga tantas ideas, mi Fer, y se vuelva loco y empiece a hacer pues muchas, pues lo que te hace cuando estás muy emocionado, que te vuelves loco, como cuando andas con una chava, con la chava que siempre quisiste, y te dice un día sí, puta, te vuelves loco, ¿no? Y quieres llevarla a comer, llevarla al parque de diversiones, llevarla con tu mamá, ¿no? O sea, ojalá y esté consciente del equipo al que llega, ¿no,
Fer? Yo sí noté, y espero que le vaya muy bien, porque además es un gran tipo. Todavía esa falta de experiencia, ¿no? En la rueda de prensa, dando muchos detalles de lo que va a hacer, cosas que generalmente los técnicos no hacen, ¿no? Se lo suelen guardar de puertas hacia adentro, pero bueno, seguramente esto, como todo, lo irá agarrando el Gonzo con la práctica. Llega un gran equipo, bravo por la situación que está viviendo el Atlanta United, más allá, Chato, de que el Gonzo le quiso bajar un poco a las revoluciones y a todo lo que ha sucedido. Vamos a escuchar lo primero que decía justamente Gonzalo Pineda tras ser nombrado técnico del Atlanta United, y cuando se le cuestionaba por qué agarrar un proyecto en donde viene de fracasar Fran de Boer y Gabriel Heinze.
Bueno, gracias John por tu pregunta, porque me da la oportunidad de decir algunas cosas, ¿no? Que de repente de afuera se pueden hablar muchas cosas, de afuera se pueden decir muchas cosas de lo que pasa dentro de un club, y que si tuvieron problemas con los últimos tres, yo no sé qué tantos problemas pudo haber, ¿no? Porque yo veo el paso de Tata Martino y fue completamente exitoso, y veo el paso de De Boer y ganó una final de conferencia, y veo que ganó otros títulos, y sí, a lo mejor lo de Heinze no tuvo el éxito que todos hubieran querido, pero así pasa en todos los clubes en el mundo. Todos los mejores clubes del mundo han tenido momentos donde, bueno, pues la conexión con buenísimos entrenadores no sucede con los jugadores y no se dan los resultados, pero eso es normal en el fútbol. Lo que pasa es que Atlanta nos acostumbró a estar arriba desde el principio, y todo lo que es menos que eso pareciera un fracaso, ¿no? Pero no es así. Yo creo que Atlanta ha hecho muchas cosas bien. Algo que me atrajo mucho, contestando a tu pregunta por qué, porque la conexión con Darren y con Carlos ha sido extraordinaria. Creo que hemos conectado de una manera personal, donde creo que no va a haber secretos, no va a haber problemas, creo que va a ser una relación honesta, una relación profesional, y sobre todo que me va a ayudar a ser mejor como entrenador, porque los dos tienen grandísima experiencia. Darren tiene una gran experiencia ya en clubes en Europa, y Carlos con toda su experiencia como jugador, jugó en Europa, conoce a muchísimos jugadores en el mundo, conoce a mucha gente, y seguramente su visión también me ayudará a hacerme mejor. Entonces, de repente de afuera se pintan cosas, y cuando las cosas no van bien en la cancha, entiendo que hay rumores y que hay muchas cosas, pero decirte que desde el primer momento lo que más me atrajo fue que todo está en lugar para poder tener éxito. Creo que no hay excusas en ese sentido, tienen una gran afición, un gran estadio, unas grandísimas instalaciones deportivas, un gran staff, grandísimos jugadores, jóvenes, con entusiasmo, con energía, con mucho talento, mucho del talento que viene de Sudamérica, es joven, es atractivo, están deseosos de triunfar. No puedo entender una mejor situación para tomar mi primer trabajo.
Pues ahí están las palabras de Gonzo Pineda. Yo creo, mi querido Chato, que este tipo de oportunidades no las puedes dejar pasar, ¿no? Y más allá de que no se hayan dado las cosas con los otros técnicos, llegar a un equipo como el Atlanta, con la estructura del Atlanta, con los jugadores que tiene, el Gonzo no les podría decir que no.
No, digo, obviamente todo mundo después de, bueno, la gente que se retira y hace su curso para técnico, uno de sus grandes sueños es poder dirigir, ¿no? Muy bien hizo el proceso el Gonzo en cuanto a la preparación, en cuanto al estudio. Hoy llega muy joven a dirigir a un equipo grande de la MLS. En México no tienen la oportunidad, ¿eh? O sea, en México no les dan la oportunidad, y qué bueno, ¿no? O sea, la paciencia, y como decía mi Johan Vázquez en su Twitter, los tiempos de Dios son perfectos, mi Fer. Y perdón que sea tan ¿cómo se puede? Tan escritor, tan metódico,
tan poeta. Tú que eres poeta y en el aire las compones, mi querido Chato.
Efectivamente, yo las compongo, pero en ese tema, pues sí, digo, los tiempos de Dios son perfectos, y esperemos si le vaya muy bien. En México no iba a tener la oportunidad. Antes de él estaba Lilini, porque digo, yo creo que le hubiera gustado dirigir a Pumas, que es el equipo de sus amores, lo dijo en la conferencia. Ahora, otro que también va en buen camino es mi Efra Juárez, ¿no? Que también está como auxiliar y busca. Él busca una oportunidad para brincar a México, ¿eh? O sea, imagínate cómo está la MLS. Que sí, ok, dirijo en la MLS, pero pues ya pensando en dirigir en México, ¿eh? O sea, así está.
Pues después de ver ayer a su New York City, yo me lo pensaría dos veces, ¿eh? Porque fue un baño futbolístico el que le dieron a los Pumas, nada más que les anularon dos goles que yo no entiendo por qué no subieron al marcador, pero bueno.
El peor equipo de la Liga MX.
Y ahí quiere llegar Efraín, ¿no? Que se quede en Nueva York.
Venció.
Que se quede en Nueva York, porque creo que le va a ir mucho mejor estando en el New York City. Oye, le preguntábamos a Gonzo Pineda por qué el técnico mexicano no llega a la MLS, pero esto era lo que decía justamente, y si es que en México siguen viendo los técnicos para abajo, ¿no? Si creen que es menos la MLS.
Vamos a escuchar lo que dijo.
Primera experiencia, ¿no? Como técnico, retomando un poco lo que hablabas de los técnicos mexicanos, yo no quería hablar de los jóvenes, sino tú hiciste tu carrera aquí desde que te retiraste, llevas desde el 2017 siendo auxiliar, has hecho carrera en la MLS y has visto el crecimiento de esta liga y decides seguir aquí tu carrera como técnico. ¿Crees que el técnico mexicano hoy no ha llegado a MLS porque siguen un poco subestimando la liga, o siguen creyendo que está un nivel abajo de la Liga MX, o por qué le ha costado tanto al técnico mexicano llegar a la MLS? ¿Cuál es tu panorama?
Mira, la verdad es que es difícil hablar por otras personas, no sé cuál sea la razón que haga a otros técnicos no venir a la MLS. No sé si a lo mejor, México es una liga también muy competitiva, pero si a mí me preguntas un poco eso de subestimar o no, te diría que lo que me ha tocado vivir en la liga, el proceso que me ha tocado vivir desde que yo llegué en 2014, hoy, 7 años después, es una liga completamente diferente, una liga sumamente competitiva, que lo vimos ayer, con Tigres contra Sounders, que fue un partido electrizante, que Sounders ganó uno de los mejores clubes de México. Entonces, no sé eso de subestimar, no sé por qué o no sé quién lo piense, pero en mi caso, para nada. Creo que esta es una liga que está creciendo, que tiene un grandísimo potencial de crecimiento por la estructura y la solidez de los proyectos, y para mí es una liga sumamente atractiva como entrenador.
¿Tú qué piensas, Chato? ¿Crees que los técnicos en México desdeñan la MLS?
Pues recordar que uno de ellos fue el Chelis, que estuvo allá dirigiendo en el ascenso, si así lo queremos ver, ¿no? Allá en Las Vegas, porque lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas y ya no supimos cómo le fue.
Y antes en Chivas, estuvo en Chivas USA,
Mis Chivas USA, ¿no? Que jugaban ahí en Los Ángeles, que de hecho el de los primeros clásicos fue el Chivas USA ante Los Ángeles, ¿te acuerdas?
Uh-huh, ante el Galaxy.
Ante el Galaxy, que eran partidazos, ahí estaba toda la banda apoyando, todo barra brava, ¿no? Pero, es que yo creo que tienes más reflectores como técnico en la Liga MX que en la MLS. Así dirijas a Higuaín, que ya metió gol Higuaín, bendito Dios. Así dirijas a quien dirijas, pues yo creo que tienes más reflectores en la Liga MX.
¿Más reflectores en dónde?
En el mundo.
No, se ve mucho más la MLS que la Liga MX.
A ver,
la Liga MX.
¿Por qué se llevaron? ¿Por qué se llevaron a mi Nacho?
Solo importa en Estados Unidos. ¿Y por qué el Tata Martino llegó a la MLS? ¿Y por qué Frank de Boer llegó a la MLS? ¿Por qué Titi Henry dirigió el MLS?
Es como cuando ves el premio mayor con Huicho Domínguez y dices, es que ¿por qué Vivi Gaitán se fue con él? Pues porque tenía lana en la novela. Son los nuevos ricos, entiéndelo.
Pero yo sí no entiendo que el técnico mexicano desempleado no busque o no trate de abrir puertas en la MLS, ¿no? Creo que es un mercado que les podría venir muy bien, que podrían
económicamente demostrar. Personalmente no.
Y futbolísticamente también. Yo estoy seguro que Gonzalo Pineda va a hacer carrera en el Atlanta United y después será un técnico que va a poder emigrar a donde él quiera, ¿eh?
Ya le hablé a la gente de prensa para que nos los ponga aquí para platicar con el Gonzo. Ojalá y sea pronto, ya sea con nosotros o en otro espacio de Footbox. Estén atentos, porque aquí tenemos las mejores exclusivas. Atente. Y bueno, pues ojalá y le vaya muy bien al Gonzo, porque se lo merece. Repito, el trabajo que ha hecho ha sido bueno. Y el tema de por qué no llegan los técnicos a la MLS, yo, si fuera técnico, prefiero irme a Costa Rica que a la MLS, ¿no?
¿Por
la MLS
qué,
es para
¿por
ganar
qué?
Dinero.
¿Por qué?
Porque pues, yo no necesito el dinero, bendito Dios, desde la cuna nací en cuna de oro.
Yo creo que es un mercado que tendrían que explotar de mejor manera los técnicos mexicanos, ¿no? Y que podrían, sin lugar a dudas, tener otra opción de trabajo en la MLS, ya salir de esta maldita rueda de la fortuna que tienen en México, en donde sale uno y entra el de arriba, y se va el de arriba y entra el otro, y van rotando. Y probar otro estilo, otro fútbol, otras características, un fútbol que es más rápido, donde se pone también mucho cuidado en el tema físico, aprender otro tipo de situaciones.
¿A quién escucho? ¿Alan Pulido?
Como lo hacen todos.
¿Alan Pulido?
Como lo hacen todos en la comodidad del fútbol doméstico, pero bueno, allá ellos, que sigan sin trabajo.
Pues sí, digo, también hay que ver la cuestión de cómo se manejan allá en la MLS. Digo, hay varios técnicos. Digo, yo platicaba con el Potro Gutiérrez, campeón con la sub-17, y me decía, le decía, oye, ¿por qué no te vas a la MLS? Dice, es que el tema de los representantes, el tema ya es complicado, o sea, no es tan sencillo como se cree, ¿no? O sea, es muy fácil desde la comodidad de tu oficina, de tu casa, decir, pues que se vayan a la MLS. Pues sí, pero ¿y la mafia ahí adentro?
Mira, hay que tocar puertas, hay que ir, tocar puertas, tratar de sacrificar también en ciertas cosas y demostrar la capacidad que tienes fuera del fútbol mexicano, como lo está haciendo hoy Gonzalo Pineda, al que tú también le hiciste una pregunta de tu otro pollo, ¿no?
De mi otro pollo, efectivamente, mi Jürgen Damm y mi Cubo Torres.
Deportes, pues felicitarte, Gonzo, por este gran éxito, ¿no? Ya te lo merecías. Campeón con Seattle Sounders, una carrera limpia, una carrera pues bastante buena, ¿no? La pregunta es enfocada a los mexicanos que tienes hoy en el Atlanta United, ¿no? El tema de Jürgen Damm y del Cubo Torres, ¿no? Jürgen viene sin tener muchos minutos ahora en el Atlanta, pero bueno, ya platicaste con ellos, te entrevistaste con ellos.
Y gracias, Juan Carlos, un gusto saludarte desde México. Ya hablé, digo, en general con el grupo, no he podido hablar, evidentemente estoy en cuarentena y no he podido hablar personalmente, tampoco lo he querido tanto porque para mí es muy importante verlos a los ojos y sentirlos y tocarlos y soy muy afectivo con mis jugadores, entonces quiero tener pláticas, te diría que no solo con los dos mexicanos que conozco perfecto, al Cubo Torres y a Jürgen Damm, con todos mis jugadores, porque una vez más yo no, como entrenador, no puedo hacer distinciones entre titulares, suplentes, reservas, chavos de la academia, o mexicanos, argentinos, brasileños, americanos, no puedo hacer diferencias. Yo a todos los trataré de una manera justa, con mucho cariño, porque me quiero encariñar con todos ellos, como he dejado mucho cariño en Seattle con todos mis jugadores, y me quiero encariñar con ellos, sentirlos, que pueda conectar con ellos de una manera emotiva, y después tratar de organizarlos de cierta manera, que todos se sientan cómodos dentro de la cancha. El caso de Jürgen, como bien dices, viene de a lo mejor no tener tantos minutos, pero es una pieza muy importante por su velocidad, que es un extremo natural que te da en transición, y de repente cuando los rivales juegan una línea alta te da una ventaja tener a Jürgen. El Cubo, que sabemos que donde empieza a anotar goles es un jugador de área, y si comenzamos de repente a tener números en el área y el Cubo está ahí al lado de Joseph, creo que puede ser una pareja importante, pero como lo son todos, como lo es Ibarra, como lo es Moreno, como lo es Barco, como será Araujo, como es Sosa, Roseto, Velo, Robinson, Lennon, Hinman, que está lesionado, Adams, Watts, Campbell, Bauer, John, Gusán, creo que tengo un plantel sumamente, sumamente capaz, y todos son muy, muy importantes y valiosos, primero como seres humanos y después como jugadores.
Oye, lo de Jürgen, ¿crees que realmente vaya a agarrar protagonismo con el Gonzo o ya estamos viendo la recta final de su carrera?
Yo creo que sí, o sea, que le va a dar la confianza, ¿no? Lo comentaba, lo escuchábamos ahorita y lo dice bien, ¿no? O sea, es un jugador importantísimo, así como todos los que tengo, pero Jürgen, la velocidad, la posición en la que tiene, pues me servirá de mucho, ¿no? Ya quiero llegar a Atlanta para sentarme con ellos, para platicar con ellos, con cada uno, sin hacer distinciones que si eres el mexicano, el americano, el colombiano, etc. Pues yo ya me quiero sentar con ellos, ¿no? Para platicar, conocerlos y ver qué onda. Yo creo que sí va a ser que renazca mi Jürgen Damm, porque va a tener que dejar de ser TikToker mi Jürgen Damm.
Reto Bravo, el que tiene enfrente el Gonzo Pineda, es un equipo importante, es un equipo grande de la MLS, es una gran plantilla la que tiene y a la que no le han caminado las cosas ni con Frank De Boer ni con Gabriel Heinze. Sí, tú lo menosprecias, tú crees que es cualquier cosa. Me parece que no estás viendo la Leagues Cup y cómo están sufriendo los equipos mexicanos, ¿eh? Pregúntale a tu amigo Miguel Herrera, ¿eh?
Ah, bueno, también digo, todo el mundo critica a Miguel, a Tigres, una de las mejores plantillas. Íbamos con los suplentes, o sea, tampoco nos importa el torneo que íbamos con los suplentes, o sea, no nos importa.
Abriendo el paraguas. ¿No? También vas a hablar del arbitraje y de la cancha.
Si te das cuenta, que habla de arbitraje eres tú, porque se le anularon dos goles clarísimos.
que eran legítimos los dos de New York, por lo menos el segundo yo no entendí que marcaron, ¿no?
Para el árbitro, para el árbitro, para el VAR y para todos los que dijeron no, es no.
Pero sí viste el baño, el baño futbolístico, ¿no? De New York a Pumas, ¿o no?
Esto no es de, el fútbol no es de merecimientos, mi Fer, es de quien mete los goles y de quien gana. De merecer, México debería merecer ser campeón del mundo.
Síganse tapando los ojos con lo que está pasando con la MLS. Pero bueno, Chato, te mando un abrazo. Yo sí creo que es un reto complicado para el Gonzo y espero que le vaya muy bien.
Fútbol in English con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol, y el Chato Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox.